buenos días, OMH. Hoy es miércoles 29 de abril. Se cumplen casi 5 días ya del terremoto más destructivo en el país de los Himalayas desde 1950. Hay informes de organismos internacionales, como ejemplo, que hablan de que el Servicio Estadounidense de Geología señalan que Katmandú se ha movido 3 metros de su posición geográfica normal. La intensidad del seísmo ha sido tal que la energía liberada superada durante el terremoto es la causada por la explosión de 20 bombas nucleares. Esa potencia ha provocado que los hospitales, entre otros muchos factores negativos, de la capital nepalí se encuentren saturados a mismo de heridos. La cifra oficial de fallecidos ha vuelto a ser modificada y se superan ya los 5.000 muertos. Está siendo una semana complicada para los nepalíes. Los monjes de Nepal, sin ir más lejos, dicen que el seísmo ha sido un castigo divino. No sé cuál será el pecado para merecer tal penitencia.
Buenos días, UMH, el magazine de la radio universitaria con Carlos Bartual.
Son las 9 y 31 minutos de la mañana. Respecto al tiempo, tendremos una jornada marcada por la inestabilidad. Estará nublado durante todo el día y alcanzaremos unas máximas de 23 grados. Comenzamos el repaso informativo en Buenos Días UMH, lo hacemos como siempre por la universidad, hoy con Pepe Coy. El programa integral para mayores de 55 años de la universidad, sabéis, ha organizado un cineforum a propósito de la película Un buen día lo tiene cualquiera. Esta actividad se celebrará hoy para conmemorar el Día de la Solidaridad Intergeneracional. La sesión tendrá lugar a partir de las 4:30 en el aula 2.2 del edificio La Galia del campus del Che.
Claves para fomentar la autonomía de los más pequeños. Es el título del taller para padres que la especialista en psicología del desarrollo infantil de la Clínica Universitaria Miguel Hernández, Elena Carratalá, impartirá hoy a las 7:30 de la tarde, en la Sala Ámbito Cultural del Corte Inglés de Alicante.
La Nao de la Innovación de la UMH ha organizado un taller sobre modelos de negocio orientados al cliente, titulado Customer Discovery, identificación de hipótesis, diseños de experimento y validación del problema. La consultora Consuelo Verdú impartirá esta sesión que forma parte del programa para emprendedores JUS UMH Jóvenes con Ideas. La actividad tendrá lugar hoy a las 4 de la tarde en el edificio Innova del Campus de Elche.
Cortometrajistas de primera es el título de la sexta sesión de taller de cine de la UMH, organizado por el Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria. La actividad tendrá lugar hoy a partir de las 4 de la tarde en el aula 0.4 del edificio Torre Blanca del Campus de Elche.
Y para finalizar con la universidad, la Asociación de Fútbol para Personas con Parálisis Cerebral de Nigeria ha organizado en colaboración con el Comité Paralímpico un curso de entrenadores y un taller de trabajo en clasificación de fútbol para personas con parálisis cerebral y daño cerebral en el Estadio Nacional de Lagos. El profesor de la UMH, Raúl Reina, ha impartido un taller de trabajo sobre fútbol paralímpico en relación con lo ya comentado. Vamos a pegar el salto al ámbito nacional y hablamos de actualidad política. Ciudadanos no entrará en ningún gobierno de PP, PSOE o Podemos. COI.
Ciudadanos no firmará pactos que impliquen su entrada en gobiernos allí donde no gane las elecciones, pese a las presiones de PP y PSOE para que el partido de Albert Rivera haga público a cuál de las dos formaciones apoyaría tras los comicios municipales y autonómicos del 24 de mayo. En la estrategia de Ciudadanos pesa la voluntad de cambiar la clase política del país, el temor a que el partido quede prisionero de las decisiones que tomen ejecutivos en los que no mande y el deseo de llegar a las generales sin hipotecas que castiguen a los electores.
Por otro lado, Montoro responde sobre la ya famosa amnistía fiscal.
El ministro de Hacienda se enfrentará hoy en el Congreso a la ofensiva de la oposición sobre la amnistía fiscal y el caso Rato. Será en la sesión de control al gobierno, al igual que lo fue ayer en el Senado. Montoro, el presidente del gobierno Mariano Rajoy y la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María afrontan preguntas sobre el asunto. En el Senado, el ministro dijo ayer que la presión que la oposición ejercía sobre él no hacía sino fortalecerlo.
Vamos a pegar al salto ya el ámbito internacional con Ana López. Las calles de Baltimore buscan cómo superar el caos y la violencia.
Buenos días, UMH. Las escaparates destrozados y ennegrecidos por el fuego que siguió los saqueos de los comercios en el cruce de la avenida Pennsylvania y la avenida Norte de Baltimore durante la noche del lunes eran testigos mudos de una escena totalmente diferente apenas unas horas más tarde. Decenas de personas se concentraban el martes en la misma confluencia de uno de los barrios más deprimidos de esta ciudad situado a solo 65 kilómetros de Washington, con proclamas de paz y para tratar de demostrar que no todos los que salen a la calle lo hacen para causar caos. Poco antes, muchos de estos ciudadanos procedentes de todos los puntos de Baltimore habían participado en las decenas de brigadas de voluntarios que acudieron a ayudar a limpiar el caos provocado por los centenares de violentos.
Además, recuperamos, como ya lo hemos hecho en el editorial, la situación en Nepal, que lucha contra reloj para encontrar supervivientes.
Pues sí, además de esta lucha contra reloj, también trata de afrontar un desastre que supera ya los 5.000 muertos y 8 millones de damnificados, mientras la ayuda internacional se empieza a distribuir e intenta llegar a las zonas de montaña que quedaron aisladas. El país asiático guarda desde este martes 3 días de luto por los fallecidos. El terremoto ha sido el de la mayor magnitud en Nepal en 80 años y el peor en la región en una década desde que en 2005 otro seísmo ocasionó a más de 84.000 muertos en Cachemira. El equipo de las Naciones Unidas para la Evaluación y Coordinación en Casos de Desastre advirtió de que se acaba el tiempo para encontrar personas con vida bajo los innumerables edificios que se vinieron abajo en buena parte de Nepal, uno de los países más pobres del mundo.
Vamos a ya comentar lo más destacado del ámbito local. Comenzamos por Elche.
Un informe alerta de que la presa del pantano no cumple con los criterios de seguridad básicos.
El derrumbe del edificio de Carrús pudo estar ocasionado por la oxidación de unas vigas.
En Orihuela,
la juez mantiene a la exalcaldesa de Orihuela en la causa del basurero.
San Joan de Alacant.
Las concejalías de empleo, desarrollo local y comercio del Ayuntamiento de San Joan de Alacant han organizado un nuevo curso para emprendedores.
Hasta aquí el repaso informativo. Vamos a abrir el kiosco. Buenos días, Pepe, de nuevo.
Buenos días, Carlos.
Vamos a ver qué nos traen las portadas de los diferentes periódicos, en este caso del ámbito nacional.
Portadas muy diversas, Carlos, las que tenemos hoy. Por ejemplo, El País abre diciendo: Ciudadanos descarta pactos de gobierno antes de las generales. El partido no entrará en coaliciones después de las elecciones autonómicas para preservar su independencia respecto al PP y PSOE. Tras la presión que han ejercido PP y PSOE para que Albert Rivera hiciera esa coalición que le permitiera gobernar a uno de las... de los dos grandes partidos de España, se decía que lo iba a hacer después del 24 de mayo, pero no va a ser así. Albert Rivera ya ha dicho que hasta después de las generales no va a tomar ninguna decisión y que solo va a gobernar allá donde gane su partido, en las elecciones autonómicas. También destaca el ámbito internacional del país, Baltimore, zona de guerra. El ejército trata de contener una ola de disturbios y protestas de la población negra. A 65 kilómetros solo de la Casa Blanca pasa este disturbio que está entre razas o entre lo que Estados Unidos determina raza blanca y raza negra.
La crisis de Grecia también ha sido una de las noticias que ha llevado el diario El País a su portada, ya que con la salida sorpresa de Varoufakis, ahora mismo se preguntan sobre cómo tratar ahora mismo con Europa.
Así es, Grecia amenaza con un referéndum sobre el trato con Europa. Tsipras advierte de que lo acordado debe ajustarse al mandato popular. También hay un detalle para Esperanza Aguirre: críticas en el PP a Aguirre por su propuesta de retirar a los sin techo de la calle. El Mundo tenía esta mañana en portada al presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi: si Egipto se derrumba, la región irá al desastre y Europa sufrirá. Hago todo lo que puedo, contenerme es fundamental porque la opinión pública me pide algo diferente, en una entrevista que ha concedido al Mundo y que hoy traían la fotografía en portada con las declaraciones del presidente de Egipto. También un destacado sobre lo que tú decías de los monjes de Nepal: el terremoto ha sido un castigo divino. Sin duda unas declaraciones duras para los familiares de las víctimas que tengan que escuchar esto y preguntarse qué han hecho, como tú dices. También ahí sigue el tema del Partido Socialista y Andalucía. El interventor acusa a Griñán de hacerse el sordo con los ERE. Dice que le enviaba informes sobre irregularidades, pero no para que los guardara en el armario.
En el diario La Razón, en este caso, también hablan del Partido Socialista como título principal.
Así es, Díaz margina a Sánchez en sus pactos e irrita a Felipe González. Ferrar reconoce que ignora el sentido político e ideológico de las negociaciones. El expresidente critica que se entrega a Chávez y Griñán para gobernar. Y también una foto hoy muy... muy impactante La Razón de la vuelta de los sobrevivientes españoles en Nepal, que La Razón ha estado con ellos en el avión y se ven volviendo a casa. No sé si aliviados o desolados. Tiene que ser un sentimiento tan extraño el de volver a casa después de una catástrofe así.
También el diario La Razón no ha perdido oportunidad de hablar de Podemos, en este caso de Monedero, y también de la crisis de Grecia.
Así es, dice Varoufakis, negocia con Suiza una amnistía fiscal. El ministro griego toma el camino criticado por la izquierda española. Monedero da un paso atrás y avisa, entre comillas, a Pablito de que hay que recuperar el 15M.
Pablito, ¿eh? Qué confianzas. En este caso nos trae el diario La Razón. El diario La Vanguardia, para finalizar el ámbito nacional.
El diario La Vanguardia trae un titular totalmente distinto y buenas noticias para el sector inmobiliario. El ajuste en el sector inmobiliario toca su fin. La construcción volverá a contribuir al PIB este año, según el Banco de España. La concesión de hipotecas se dispara y se inician nuevas obras. Ya era hora, Carlos, de que el sector inmobiliario también tuviera unas buenas noticias. Seguro que son pequeñas y que es un pequeño resquicio, un pequeño atisbo de recuperación, pero siempre es bueno que el sector inmobiliario vuelva a resurgir, que es casi lo que levantó a España en esa época difícil. Indignación internacional por 8 ejecuciones en Indonesia. Las protestas de la Unión Europea o la ONU no evitan los ajusticiamientos por tráfico de droga.
En el ámbito local empezamos por el diario La Verdad, que nos trae.
El diario La Verdad, tanto como la información, nos traen fotos desoladoras, Carlos. Preocupación vecinal tras el derrumbe. Y información dice, los vecinos de Carrús se quedan con lo opuesto. Ese edificio que se derrumbó ayer en Carrús, en Elche, y que ha dejado a las familias totalmente desoladas, sin un hogar al que ir. Han perdido su hogar, el sitio donde criar a sus hijos, donde se han criado ellos. Difícil, Carlos, explicar esta situación sin... No se puede hacer más que mandar ánimos y que se arregle todo lo próximo que pueda ser. También dice, los colegios compiten para conseguir más alumnos y evitar el cierre de las aulas. En el sector de la educación, en cuanto a negocios de colegios privados, también existe esta dificultad, que es de captar alumnos y hacerlo mediante un sistema de pago, ya que tenemos otros colegios que son gratuitos, y también es difícil gestionar a la educación como empresa.
Sí, en unos colegios gratuitos, donde lo único que se hace es aumentar la ratio, sin tener en cuenta que una media de 33 alumnos por aula no acompaña para nada al ámbito, o sea, no favorece, perdón, nada a la educación. Pero bueno, el aumento de las ratios, ya pudimos escucharlo también el lunes en Buenos Días UMH, es otro de los problemas, junto a la jornada continua, que ahora mismo sufre la educación pública.
Y vamos a terminar, Carlos, con la información y el aspecto deportivo. Anguix se convierte por sorpresa en el nuevo presidente del Elche. El nuevo Consejo de Administración nombra vicepresidente a Francisco Román y al edil de deportes Daniel Rubio. Así queda un poco más confeccionado el club ilicitano, y que poco a poco se va reestructurando, y que ya veremos si consigue salir de ese pozo, Carlos.
Gracias, Pepe, por traernos lo más destacado de las portadas. Una breve pausa y no vamos a abandonar, en cierta manera, el ámbito deportivo, ya que tenemos que hablar de un suceso ocurrido en una rueda de prensa que tiene que ver con el euskera.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, miércoles 29 de abril, en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en la Escuela Oficial de Idiomas, de 9:30 a 1:30, y ya por la tarde, de 4:30 a 9:00.
Y también en el Hospital General, de 9 a 2 de la tarde, y de 4 a 9 de la noche.
En el Autobanco Avenida de la Estación, de 9 a 2, y por la tarde, en el Centro Comercial Puerta de Alicante, de 5 a 9.
Y en San Joan de Alacant, en el Centro de Transfusión de Alicante, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, y de 4 a 9 de la noche.
Y recuerda, donar sangre es compartir vida.
¿Sabías qué?
Puedes cambiar tu contraseña de inicio de sesión de la página web de la UMH. Con un equipo conectado al dominio de la universidad, sitúate en el escritorio Windows y presiona Control-Alt-Suprimir.
Es aconsejable que tu contraseña tenga minúsculas, mayúsculas, números y caracteres especiales.
Son las 9:44 minutos de la mañana, continuamos en directo en Buenos Días UMH y como decíamos antes de la pausa, vamos a abordar ahora mismo en el ámbito deportivo pues la polémica que se ha creado en torno a la decisión que tomó Asier Gaditano de levantarse en plena rueda de prensa y marcharse, fruto de una indignación provocada ya que empezó hablando en euskera para los medios que cubrían la actualidad de Eibar, que se habían desplazado al partido frente al Almería. Y que no sentó nada bien a los periodistas del equipo local que estaban allí en la rueda de prensa junto a los demás compañeros periodistas. Daniel Rodríguez se ha venido hoy miércoles al programa para comentar lo ocurrido y para también dar ejemplos también de otros casos donde se ha hablado en otras lenguas en rueda de prensa y no ha pasado nada. Daniel, buenos días.
Pues buenos días, Carlos. Mira, vamos a ver si te parece lo primero. Vamos a comentar paso a paso qué pasó en esa famosa rueda de prensa que dura menos de 2 minutos porque Asier Garitano, en cuanto ve el comportamiento de los periodistas locales de Almería, coge, se levanta, le dice a uno, ¿te pasa algo? ¿Pasa algo aquí? Porque no entienden, los periodistas no entienden el euskera y protestan. Te voy a comentar paso a paso qué pasó más o menos en esa sala de prensa en la que el entrenador del Eibar abandonó esa misma sala de prensa del Estadio de los Juegos del Mediterráneo de Almería después de ser recriminado en 2 ocasiones por los periodistas locales al responder en euskera preguntas de medios vascos. Durante la respuesta a la primera pregunta, en euskera, un periodista de Almería interrumpió la respuesta del técnico del Eibar pidiendo que contestara en castellano. El jefe de prensa de la Almería pidió silencio y respeto para el técnico del Eibar, para Asier Garitano, y le insistió en que siguiera contestando en euskera al turno de preguntas en euskera, que luego contestaría en castellano a las preguntas de los periodistas de Almería. Siguió contestando en euskera y en la segunda pregunta de un periodista de Eibar, un periodista siguió haciendo gestos y entonces fue cuando Garitano se cabreó y le preguntó qué pasa y se levantó y se fue de la rueda de prensa.
En definitiva, un cabreo provocado por los asistentes a la rueda de prensa, ya que no entendían el euskera. Me gustaría rescatar, Daniel, otros casos de entrenadores que han sido capaces de hablar en otras lenguas y que no ha sucedido nada, como, de hecho, recordó el jefe de prensa de la Almería.
Sí, el jefe de prensa de la Almería le recordó a los periodistas locales que cuando ha venido el Barcelona, por ejemplo, y el Almería lleva 6 años en primera división, cuando ha venido el Barcelona se ha contestado primero en catalán a los periodistas locales de Cataluña y luego se ha contestado en castellano y no ha pasado nada. Lo que no me cuadra a mí es que haya venido el Eibar y se haya recriminado al entrenador del Eibar que contestara en euskera. Eso es lo que no me cuadra a mí.
¿Cuáles han sido las reacciones, en este caso, de personalidades conocidas sobre el asunto?
Pues sobre todo Guardiola dio su opinión en la rueda de prensa previa al partido contra el Borussia Dortmund en la Copa. No le pareció nada bien. Él pidió a Asier Garitano, que le pareció muy bien, a Asier Garitano que contestara en euskera y que contestara en su lengua.
Y ahora te pregunto, ¿cuál es tu valoración acerca de lo sucedido?
Pues yo aquí tengo como un doble rasero. Yo pienso que Asier Garitano hacía bien en contestar en euskera a los periodistas locales, pero pienso también que en esa rueda de prensa debería estar el jefe de prensa de Eibar para traducir esa respuesta al castellano.
Más que nada como encargado del ámbito de deportes que es en Buenos Días UMH y que ha sacudido a más de una rueda de prensa que me consta a mí.
Sí, sí, yo he asistido a alguna y si se ha tenido que responder, por ejemplo, en valenciano
en catalán
catalán, se han respondido preguntas en catalán, se traducen y no hay ningún problema, como así dice Guardiola, por ejemplo. Entonces no entiendo tampoco las quejas de los periodistas de Almería, que simplemente, si no estuviera ese jefe de prensa del Eibar para traducir, simplemente como respetar el turno de pregunta, esperar y contestar y preguntar en castellano, que luego el propio entrenador de Almería, del Eibar, perdón, te va a contestar en castellano sin ningún problema, estoy seguro.
Garitano ha pasado página, no le ha dado más importancia a lo sucedido.
Sí, sí, no ha habido ningún problema y de hecho el Eibar ha mandado una carta agradeciendo al jefe de prensa de Almería el comportamiento que tuvo con Asier Garitano.
Gracias, Daniel. No nos marchamos de nuevo a publicidad sin recordar que este viernes por la noche en el Esperanza Lag hay una cita muy importante para Leche de Fútbol Sala que se mide al Caja Segovia, bueno, en este caso al Segovia Fútbol Sala, en el segundo encuentro del playoff de ascenso.
Así es, y estaremos en parte, una parte del equipo de Buenos Días UMH para la semana siguiente traerlo lo más destacado de, esa, de ese segundo partido del Elche en los playoffs de ascenso a Primera División.
Que si consigue la victoria ya se sitúa con 2-0 y pasa a la siguiente ronda.
Y pasaría a la final.
Gracias, Daniel. Una pausa y tenemos que comentar, como todos los miércoles, Ciencia y Tecnología con Julián Cárdenas. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the
sharpest tool in the shed. La Universidad Miguel Hernández, en colaboración con la Asociación Padres Autismo Comunidad Valenciana, te invita al 7º Congreso Internacional de Investigación en Autismo, que tendrá lugar el jueves 14 de mayo en el Club Información de Alicante.
Esta actividad está dirigida a profesionales de la salud y educación, estudiantes y familiares de personas con autismo.
Pueden consultar más información en el teléfono 965 13 24 19. Repetimos, 965 13 24 19.
No lo olvides, el 14 de mayo en el Club Información de Alicante, 7º Congreso Internacional de Investigación en Autismo. ¡Vente!
Estás escuchando Buenos Días UMH con Carlos Bartual.
Casi las, ahora mismo, las 9:51 minutos de la mañana. Julián Cárdenas, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Nos trae la actualidad de Ciencia y Tecnología, Buenos Días UMH. Vamos a empezar hablando de un caso, la verdad que es bastante curioso y que me ha llamado mucho la atención y que te agradezco que lo hayas compartido con nosotros en el programa, ya que descubren en Chile un nuevo tipo de dinosaurio.
Así es, científicos chilenos han descubierto una nueva especie de dinosaurio al que han bautizado como Chilesaurus Diego Suárez. El primer nombre en honor al país donde fue descubierto y el segundo en honor al niño de 7 años que descubrió el primer hueso de este dinosaurio y puso en la pista a los científicos. El Chilesaurus ha desatado la incertidumbre entre los paleontólogos, pues tiene algunas características peculiares nunca antes vistas en otros fósiles. Pertenece a la familia de los velociraptores, los carnotauros y los tiranosaurios, pero con la particularidad de que su dieta era estrictamente herbívora, a diferencia de sus parientes que son carnívoros. Esto ha podido saberse por la fisonomía de su cabeza y de sus dientes, en forma de espátula. Respecto a su tamaño, el Chilesaurus tenía el cuerpo del tamaño de un caballo pequeño, con una cabeza alargada y unos pies anchos. Se calcula que vivió en el Jurásico Superior hace unos 145 millones de años. Te traigo esta noticia, Carlos, porque sé que a ti te gustan bastante los dinosaurios.
Sí, sí, desde pequeño y estoy como loco. Ahí se lo decía, bueno, lo puse de ejemplo en el programa de ayer a Marcos, que estoy como loco que estrenen la nueva
Jurassic World.
Jurassic World, la nueva de Parque Jurásico. Y como te repito, estoy asombrado por el descubrimiento de un nuevo dinosaurio y también un poco confundido, ya que esta especie, que pertenece a la familia de los carnívoros más, ¿cómo decirlo?, más grandes que han habitado la Tierra, y me estás diciendo que este nuevo dinosaurio, que aunque tiene todas esas características, es herbívoro.
Así es, y los científicos están confusos, los paleontólogos, pues imagínate nosotros. Sin embargo, es por el tamaño de los dientes y demás y los, uh-huh, los demás restos que han encontrado, que no ha sido el único que han encontrado. El niño encontró el primer hueso del primer dinosaurio, pero han encontrado varios más. Por tanto, se indica que no fue el único que pobló esta zona de la Tierra.
Y ha sido un niño de 7 años el que ha descubierto el dinosaurio.
¿Y estás emocionado por Jurassic World, entonces?
estoy emocionado. Bueno, también por este descubrimiento, que por cierto, la nueva película vamos a tener otro tipo de dinosaurio también, fruto de una mutación genética. Que eso es lo que temen los espectadores, temen la audiencia, los seguidores de Parque Jurásico, que nos hayan cargado la saga.
La esencia. ¿Y de Star Wars está emocionado?
También estoy emocionado. No, desde luego es un año para los clásicos del cine, mm-hmm, para revivir nuevas emociones, ya que hace prácticamente 40 años que se estrenaron las antiguas de Star Wars. Uh-huh. Así que estamos muy emocionados, la verdad.
Muy emocionados.
Avanzamos con la sección y hablamos de tecnología.
El tren de levitación magnética japonés Maglev ha superado la barrera de 600 km por hora en una serie de pruebas celebradas esta semana. En concreto, este tren ha alcanzado los 603 km por hora, que ha logrado sostener durante 11 segundos. La compañía japonesa de ferrocarriles responsable de estas pruebas se ha mostrado bastante satisfecho, pues el objetivo de velocidad se había marcado en 590 km por hora, cifra que ha superado ampliamente. El secreto de la velocidad de este tren se encuentra en la levitación magnética. Mediante una serie de imanes con el mismo polo cargados de electricidad, consiguen que el tren literalmente vuele a 10 centímetros del suelo. Esto elimina el factor de rozamiento que tienen las ruedas de los trenes tradicionales, lo que permite alcanzar velocidades como las vistas esta semana en Japón. Desafortunadamente, los pasajeros no podremos disfrutar de esta tecnología a corto plazo, pues se estima que su uso comercial comenzará en 2027. Además, sus altísimos costes de inversión, que alcanzan hasta los 1.000 millones de euros por kilómetro de vía, hacen inviable un uso generalizado de esta tecnología, que quedará reservada para trayectos puntuales entre núcleos grandes de población.
Igualito que el AVE, ¿no, Julián?
Hombre, el AVE cuesta un poco más. Sigue siendo caro el AVE, pero es que estos son 1.000 millones de euros por kilómetro de vía. Es decir, un trayecto entre Barcelona y Madrid se estimaría en 600.000 millones de euros, el 60% del PIB de España, para ponértelo así claro.
Y exactamente, el avance de la tecnología ahora mismo en calidad de transporte, ¿puede soportar este nuevo avance?
Pues puede soportarlo, pero lo que ha dicho la compañía japonesa es que van a tener por lo menos otros 12 años de pruebas, porque en un accidente a esta velocidad sería catastrófico, ¿no? Obviamente no había ningún superviviente, por tanto tienen que afinar muy, muy mucho esta tecnología antes de ponerla en práctica con pasajeros.
Vamos a hablar ahora mismo del Parlamento Europeo, que hace obligatorio el call en los coches nuevos coches a partir de 2018, que supongo que es un sistema parecido al manos libres.
Sí, más o menos. El Parlamento Europeo ha aprobado el texto que hace obligatorio el uso de e-call en vehículos nuevos. Esta medida entrará en vigor en marzo de 2018. ¿En qué consiste el e-call?
Ahí está.
Es un servicio mediante el que el coche avisará automáticamente a los servicios de emergencia en caso de accidente. Va a ser más o menos como una llamada, pero además de este aviso, el vehículo también emitirá la posición del vehículo, el número de ocupantes y la dirección y velocidad que llevaba el automóvil antes del accidente. Esto permitirá a los servicios de rescate ahorrar mucho tiempo y, gracias a esto, la Comisión Europea ha estimado que más o menos salvarán unas 2.500 vidas al año. Y con que salve una ya estaremos contentos.
No, desde luego que sí. Vamos a ver qué tarda Movistar o Vodafone en hacerse con los servicios del e-call.
Veremos.
Continuamos hablando de videojuegos.
Uh-huh. Valve cancela los mods de pago de la plataforma Steam tras las protestas masivas por parte de los usuarios. La controvertida medida de cobrar por los mods fue introducida la semana pasada, pero en menos de 48 horas se reunieron 30.000 firmas en contra de esta medida. Los mods son modificaciones, como su propio nombre indica, que hacen los usuarios a los juegos para introducir nuevas funcionalidades o mejorar las ya existentes. Desde los inicios de la plataforma Steam, allá por el año 98, estos mods han sido gratuitos. De hecho, uno de los juegos más relevantes de la historia de Steam es el Counter-Strike, que nació como un mod de otro juego, el Half-Life.
Has jugado a los dos.
Hombre, he jugado a los dos y los he disfrutado mucho, y la verdad es que esta decisión, Steam es una plataforma muy apreciada por los amantes de los videojuegos en PC. Siempre hace medidas en pro del usuario. Extrañó bastante esta medida. Vemos que la comunidad se unió, votó en contra y por suerte desde los directivos de Steam la han echado para atrás porque era algo insostenible.
Para los oyentes que no conozcan el Counter-Strike ni el Half-Life, vamos a situarlos un poco, si no me equivoco, sobre principios de los 2000.
Sí, más o menos. Finales de los 90.
Finales de los 90, 98, principios menos, de los 2000, juegos para ordenador. Uh-huh. Que está enganchadísimos, hombre, evidentemente de actitud bélica, por sí, decirlo de alguna forma, pero que eran famosos, ya te digo, a finales de los 90 y principios de los 2000.
Sí, el Half-Life es un juego de ciencia ficción que lleva a un científico que trabaja en una instalación secreta, que al final vienen, en fin, no quiero hacerles spoilers tampoco a los oyentes de Buenos Días UMH.
De todas formas, si eres amante de los videojuegos de ciencia ficción, el Half-Life es uno de los clásicos.
Sí, así es. Y de hecho el Counter-Strike es un juego celebérrimo, fue de los más jugados durante muchos años online por internet. Nació como un mod del Half-Life, es decir, inicialmente no era un juego. Posteriormente Valve compró los derechos de los mods, contrató a la gente que los había creado. Por tanto, llama bastante la atención esta medida quizá contradictoria, que Steam, que es una plataforma que promueve mucho los mods, que le dé ahora por cobrar. Ellos se justificaban en que querían que los usuarios que realizaban estos mods se llevaran algo de dinero. Sin embargo, ellos también cobraban una parte de comisión, por tanto no es todo tan bonito como lo pintaban.
Y para finalizar, nos traes una curiosidad acerca de que Konami cancela Silent Hills.
Así es, la compañía japonesa Konami ha confirmado la cancelación de Silent Hills. Este videojuego suponía el retorno por todo lo alto de la famosa saga de juegos de terror Silent Hill. Este ambicioso proyecto contaba con el asesoramiento del famoso director de cine Guillermo del Toro, autor de El laberinto de fauno, entre otras películas. También contaba a Silent Hills con la colaboración de Hideo Kojima, el creador de la célebre saga Metal Gear. Las razones de la cancelación no se han especificado, pero todo apunta a que Konami no ha visto viabilidad económica al proyecto, a pesar de la gran expectación que había levantado el juego en todo el público, gracias a su demo jugable titulada Project PT, a la que yo pude jugar y la verdad es que te digo que daba bastante miedo.
Gracias, Julián, por traernos lo más destacado de ciencia, tecnología, videojuegos, etc. Nos escuchamos la semana que viene. Nos despedimos ya cuando resta menos de un minuto para llegar a las 10 de la mañana. Carlos Bartual, les mando un abrazo y muchos saludos. Recuerda que mañana no hay programación, así que volvemos directamente el lunes. Feliz puente y feliz Día de la Madre. Acordaros que es el domingo.